Escocia sin límites, capítulo 46. Bienvenidos un viernes más a Escocia sin límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Hoy es viernes 29 de mayo de 2020 y yo soy Andrés, guía turístico en Mundo Escocia, y tenemos un capítulo muy interesante porque para el programa de hoy he seleccionado algunas de las preguntas que me habéis ido haciendo estos dos últimos meses. Tanto si habéis hecho vuestra pregunta por correo electrónico o mediante redes sociales, ya estoy al día totalmente y os he contestado a todos por privado. Además, esta semana hemos tenido novedades con respecto al turismo a nivel internacional. Esta semana, en comparecencia oficial desde el gobierno español, se abre la puerta a la vuelta del turismo a partir del mes de julio. Y lo mismo ocurre en otros países de Europa para encontrar una normalidad a corto plazo. Por su parte, Nicola Sturgeon, la primera ministra en Escocia, también hablaba de abrir fronteras a partir del 8 de junio, eso sí, siempre con una cuarentena inicial de 14 días al entrar a Escocia. Esta medida es revisable cada 3 semanas y la idea, la estrategia, sería suprimir la cuarentena para reactivar totalmente el turismo a partir de julio. Y hoy arrancamos el programa así porque esto responde a la pregunta que más me habéis hecho en el último mes, que es ¿cuándo podremos volver a Escocia? Tengo que deciros también que los operadores locales aquí estamos trabajando para tomar las medidas correspondientes para que los tours sean seguros. En mi caso, ya os adelanto que todos los tours que haga durante este verano, julio, agosto, septiembre, van a ser siempre enfocados a núcleos de gente que vengan juntos. Tanto si sois 2 como si sois 8, los tours serán totalmente privados y no voy a mezclar grupos distintos en ninguna circunstancia. Aunque se pueda, aunque con las medidas de distanciamiento se pueda hacer un grupo de, por ejemplo, 2 parejas, esto no va a pasar porque voy a priorizar lo que es la salud frente a la rentabilidad. Porque ya os digo que un tour con 2 personas no es rentable, pero esto lo voy a hacer eventualmente, quizá incluso hasta final de año, dependiendo cómo se den las circunstancias, porque considero que es mucho más importante garantizar esta seguridad. Y dicho esto, empezamos ya con el capítulo y voy a responderos a esta selección de preguntas que he ido acumulando durante estos 2 últimos meses. La primera pregunta nos la hace Cristina Valerio y nos dice: hola Andrés, como tantas otras personas, mi deseo es conocer Escocia, pero hay algo que me lo ha impedido hasta ahora, el avión. ¿Qué tal el viaje en ferry? Bueno, me da a volar, supongo. Te comento, mira, este viaje yo lo he hecho en ferry. Entonces, te voy a comentar que es poco productivo, es poco práctico realmente, porque vas a tener que usar, en tu caso que vives en Barcelona, según me pones aquí, vas a tener que ir desde Barcelona hasta Santander. Esto son unas 4 o 5 horas en coche. Aparte, cuenta también los gastos de gasolina, combustible, etc. Entonces, de Santander hay un ferry que va a Portsmouth, al sur de Inglaterra, que son 28 horas y tiene un coste de 320 euros por persona, contando que vas con un vehículo también. Entonces, bueno, si sois 2, o si vas tú sola, eso ya no lo sé, pero serían 320 euros por persona. Tú fíjate los costes porque después, comparándolo con un vuelo, pues es, ya os digo, poco práctico, ¿no? De Santander a Portsmouth. De Portsmouth, llegando a Portsmouth, que está al sur de la isla de Gran Bretaña, tendrías que subir hasta Edimburgo o Glasgow. Estos son unas 9 horas sin parar. ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque si sumas costes, al final se te van a ir unos 500 euros por persona solamente en llegar. Y además, lo más importante no es el coste, sino el tiempo que vas a emplear. Vas a emplear 3 días en venir y 3 días en volver. Esto te va a mermar 6 días si es que quieres solo venir a Escocia. Otra cosa es que me digas que quieres plantear un viaje para recorrer Inglaterra, parte de España, entonces sí que se puede plantear, pero si solo vas a venir a Escocia, un vuelo te puede costar, según la época del año, entre 50 y 150, 200 euros. Después, evidentemente, en temporada alta son más caros, pero esto sería lo que te vas a encontrar, la diferencia de precio y de tiempo en llegar, y no creo que sea muy productivo. Después me haces otra pregunta, que es ¿qué tal recorrer Escocia en moto? Yo aquí veo 2 inconvenientes. Por supuesto, si tu sueño es hacer eso, evidentemente, hazlo. Pero si me preguntas si es recomendable o no, mi opinión es que no. ¿Por qué? Pues porque aquí el tiempo es bastante variable, da igual la época del año en la que vengas. Entonces te puede llover, te puede salir el sol, te puede volver a llover, pero es que tienes que sumar a esto el estado de las carreteras en las Highlands. las carreteras en las Highlands están bastante mal. Bastante mal en el sentido de que quizá encuentres un tramo bueno y después, 10 kilómetros más adelante, encuentres un tramo bastante malo, con curvas muy cerradas, con el firme, el asfalto bastante mal. Entonces, si tú sumas eso a las condiciones meteorológicas que pueda haber, pues yo creo que no es muy recomendable. Por supuesto, si es tu sueño, hazlo, pero eso sí, siempre con mucha precaución. Ana María Salamanca nos pregunta, ¿es posible contratar una ruta solo con castillos? Posible es, y si es tu sueño, adelante. Pero te digo una cosa, si haces eso, vas a perderte otras cosas importantes de Escocia, a no ser que las hayas visto ya. Pero, por ejemplo, mira, te vas a perder paisajes de escándalo, impresionantes, con sus lagos, con sus valles. Por ejemplo, el lago Ness, lago Lomond, lago Dochart, con todas las montañas que hay alrededor de estos lagos. Después te vas a perder una destilería, te vas a perder ciudades como Edimburgo, Glasgow, Inverness, te vas a perder pueblecitos con encanto como St. Andrews, como Killin, como Jedburgh, y sobre todo te vas a perder también islas. Si no te mueves por las islas, pues no vas a ir a la isla de Skye, ni a la isla de Mull, ni a la isla de Iona, ni a May. Vas a dedicarte solo a ver castillos, que sí, que puedes orientarlo, digamos, a ir a islas y a ir a varios sitios. Pero yo creo que lo conveniente en este caso sería centrarnos más en castillos, pero sin descartar el resto de cosas. Lo digo porque preguntas si se puede hacer una ruta de castillos. Claro, se puede hacer una ruta de castillos sin olvidarse de lo demás. Es mi consejo, ¿eh? Después, si tú quieres ir solo a castillos, yo te animo a que vayas solo a ver castillos, pero se puede preparar mejor. A ver, a través de Instagram, Felipe Serra pregunta, ¿cuándo crees que se podrá viajar como antes del COVID? Bueno, Felipe, se podrá viajar como antes del COVID después del COVID. Y me explico. Cuando haya una vacuna. Pero ¿cuándo podremos viajar? No solo es viajar, es cuándo podrás ir a comprar sin llevar mascarilla, cuándo podrás ir a trabajar sin mantener una distancia de seguridad. Esto al final nos va a cambiar la forma de vivir, no solo de viajar, nos va a cambiar la forma de vivir. Y al final no podemos pararnos hasta que haya una vacuna. Imaginaos que la vacuna tarda 3 años. ¿Qué hacemos? ¿Paramos el mundo 3 años? No, no podemos. Hay que acostumbrarse a vivir con precauciones. Y esto incluye también el viajar. Por eso, lo que os he comentado al principio del capítulo, que las empresas van a tomar medidas para que viajar sea seguro. Porque imaginaos, es que la industria es enorme. Son muchísimos puestos de trabajo, incluyendo el mío. Que al final tú podrás decidir viajar o no viajar. Lo que no puedes decidir es que mañana todo sea normal. Entonces, vamos a intentar, entre todos, intentar que, no digo que sea normal, porque no lo va a ser, pero sí que tomar las precauciones necesarias para poder seguir llevando nuestra vida. Ya no digo normal, simplemente digo que hay que seguir adelante. Vamos con otra pregunta. Dice, hola, te escucho desde A Coruña y estoy enganchadísima a tu podcast. También te sigo en Instagram, pero veo que sales poco. Sí, esto es una cosa que también me dice mi mujer, tienes que salir más en Instagram. Lo que pasa es que yo os digo la verdad, veo Instagram, veo algunos perfiles de gente, no hablo del sector turístico, hablo de todo Instagram en general, y salen a hacer directos y no dicen nada. Entonces yo pienso, ¿por qué voy a hacer un directo para no decir nada? No, no lo sé. Entonces, bueno, sí, esto no es una pregunta todavía. Dice, me gustaría hacerte 3 preguntas porque yo también soy guía en Galicia. Si no quieres, no las saques en el capítulo de respuestas. Sí, las saco, no hay ningún problema. Dice, ¿qué es lo que más echas de menos hacer con normalidad? Bueno, esto creo que lo dije hace poco en un capítulo, lo que más echo de menos hacer con normalidad es salir con gente por Escocia, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues lo que más me gusta de mi trabajo es ver la cara de la gente cuando recorres Escocia con ellos. O sea, la cara de decir, ¡buah! Como, o sea, de ver cómo se enamoran. O sea, en realidad estás viendo cómo se enamoran de un sitio, de un castillo, y esto es algo que no tiene precio, de verdad. O sea, lo vi con mi familia al principio. Y luego pues lo veo con los clientes y es la misma reacción. Y es la que tuve yo seguramente en su día. Dice, ¿algo imposible que te gustaría poder hacer? Pues algo imposible que me gustaría poder hacer, sin duda, sería hacer un tour con mi padre. Lamentablemente no se puede porque falleció hace mucho tiempo, pero estoy seguro que le hubiera encantado todo esto. Segurísimo. Otra pregunta, dice, hola Andrés, me llamo María, te escribo desde Zaragoza y antes que nada espero que estéis bien por aquellas tierras. También quiero felicitarte por tu podcast, no solo me parece ameno y didáctico, además me gusta la visión que aportas sobre Escocia y los muchos temas que tratas en los diferentes capítulos. Muchas gracias, María. Dicho esto, mis preguntas son más bien de carácter técnico. Tengo mucho interés por el mundo del podcast y me gustaría saber cómo grabas el tuyo. ¿Inviertes mucho tiempo? ¿Empleas algún programa de edición o aplicación de móvil, tablet concreta? De nuevo, felicidades por toda la pasión que transmites en cada episodio. Un saludo enorme, María. Bien, María. A ver, yo uso el portátil, no uso tablet, no uso móvil, uso el portátil con un micrófono semiprofesional, con un programa de edición de audio bastante bien, no es mejor tampoco, tampoco es el peor. Te enviaré por privado todas estas cosas a nivel técnico, pero sí que te digo que detrás de un capítulo de 15 minutos, por ejemplo, hay un trabajo como puede ser, por ejemplo, el planning, Yo tengo una hoja de Excel con muchos capítulos de los que voy a hablar. Esto no es algo rígido porque lo voy cambiando. Si ahora me apetece hablar de historia, hablo de historia. O si veo que hace ya tiempo que no hablo de historia, pues pongo un capítulo. O pongo un capítulo de monográficos de Escocia, entrevistas. Los capítulos de entrevistas son totalmente distintos, claro. Pero quiero decir, la grabación no es solo el capítulo. Después está la grabación, donde yo grabo. Imagínate, 15 minutos grabados. Y lo escucho y pienso, no me gusta, fuera. Y lo borro todo y vuelvo a empezar. O sea, es más tiempo. Después está la edición. La edición es la parte en la que pues quito los vale, que muchas veces digo vale, eso hay que quitarlo, por lo menos intento reducirlos al máximo. También está la respiración. Muchas veces la respiración, aunque lleva el micrófono un parabán donde te corta el viento, digamos, hay veces que la respiración es incómoda, entonces la reduzco para que no queden mal. Después está el montaje. Ojo, porque el montaje ya es donde metes la música que sube, la música que baja. Ahora voy a hablar, la música sube. Es decir, estas cosas se hacen en el montaje, que se hace con el mismo programa. Después está la carátula y las notas del programa. La carátula es, pues ya sabéis lo que es la carátula, un trabajo de diseño donde pones una foto, etcétera. Y después las notas del programa es una descripción de lo que voy a hablar, que después van a aparecer en redes sociales y va a aparecer en plataformas como Spotify, iVoox y tal, que esto es la parte de distribución. La distribución es cuando yo subo el capítulo a mi plataforma. De mi plataforma se programa a las 6 de la mañana para que salga el viernes, porque normalmente la tengo, lo grabo los jueves por la mañana o incluso los miércoles. Después está atender redes sociales, por supuesto, subir el capítulo a redes sociales para que la gente lo conozca, subirlo a la página web también para que esté en la página web con su carátula y luego ya pues mensajes y correos. Es decir, no te desanimo, ¿eh? Totalmente lo contrario. Es un trabajo que, así dicho, pues parece mucho, es mucho porque realmente me lleva un día hacer un capítulo de 15 minutos, pero después merece la pena porque es, digamos, tu patrimonio. Son capítulos que quedan para siempre. Entonces vale la pena, yo creo. A ver, por Instagram, Patricia Cuní pregunta, ¿qué es lo mejor que te ha traído el podcast? ¿Pensabas que te iba a gustar tanto? Bueno, no pensaba que me iba a gustar tanto. Pensaba que me iba a encantar, pero no sabía que me iba a gustar hasta el punto en que me gusta. Y te digo por qué. Yo iba a hacer un blog. Dije, tengo que hacer algo sobre Escocia, voy a hacer un blog. Pero resulta que blogs hay muchos. Y además, todos, o casi todos, son muy buenos. Entonces pensé, ¿para qué voy a hacer un blog? Me voy a meter ahí y ya hay blogs. Entonces, yo, por otra parte, soy un devorador de podcast nato. O sea, me encanta escuchar podcasts, los escucho de diferentes temáticas. Muchas veces cuando me voy a andar me pongo el podcast. Siempre, casi siempre lo mismo, porque estoy enganchado a diferentes que me gustan. Y pensé, oye, ¿por qué no hago un podcast sobre Escocia? También te digo una cosa, pensé, esto no lo va a escuchar nadie, porque voy a hacer mi podcast de lo que a mí me gusta y esto igual no lo escucha nadie. Entonces me planteé hacer 10, 12 capítulos. Y si la cosa no gustaba, pues ¿para qué iba a perder el tiempo, no? Pero resulta que no, resulta que empecé a hacerlos y vi que había una aceptación. En los 10 primeros capítulos había 500 oyentes, era una barbaridad. Y pensé, bueno, pues oye, voy a seguir con esto porque a la gente le gusta. Y hacer algo que le gusta a la gente no es fácil y además, sinceramente, te llena de satisfacción porque estás compartiendo tu pasión con gente a la que le gusta lo mismo que tú. Entonces me preguntas, ¿qué es lo mejor que te ha traído el podcast? Pues sin duda conocer gente, pero conocer gente, tanto gente que le gusta Escocia, que te escribe correos o por redes sociales y tú ves que han venido 3 o 4 veces a Escocia y les encanta conocer gente del sector. Conocer gente del sector turístico ha sido quizá lo más bonito también que me ha pasado aquí, porque te he conocido a ti, Patricia, he conocido a Flor de Escocia, he conocido a mucha gente que quizá a Salo, a mucha gente que quizá no hubiese conocido si no hubiese sido por el podcast, o por lo menos los hubiese conocido de otra manera. Después también gente de otros programas de podcast que me escribe y me dice, oye, ¿puedes aparecer? Nosotros hablamos sobre esto. Y aparezco en otros podcasts de repente hablando de otra cosa. Y de hecho, en este sentido, tengo una cosa que deciros. No quería comentar nada, pero el capítulo 50 voy a traer gente de otro podcast que hacen algo. No voy a contar nada, ¿vale? Pero va a ser algo muy especial. Para celebrar el 50 vamos a hacer un capítulo especial. Lo dejo ahí. Y bueno, pues en realidad todo lo que me está pasando con el podcast, a pesar de que lleva mucho trabajo detrás, pues merece mucho la pena. A ver, otra pregunta, me dice Alicia Fenollosa. Me encanta tu programa, me gusta mucho el enfoque, ya que, como tú bien dices, Escocia te atrapa. Lo descubrí hace poco y ya voy por el capítulo 27, pero voy escuchándolos al revés. Bueno, dice, siempre te escucho hablar maravillas de tu trabajo y me da envidia, ya que yo trabajo en una oficina. ¿No tiene una parte mala tu trabajo? Seguro que hay algo. A ver, Alicia, claro, claro que hay algo. Mira, cuando leí esta pregunta hace un par de días, recapitulando preguntas, me puse a mirar en un calendario el año pasado, la temporada alta del año pasado, y me puse a mirar los días que había dormido en casa el año pasado. Mira, te puedo decir, desde abril hasta septiembre, los días que dormí en casa fueron, en abril, 14 días, En mayo, 12 días. En junio, 7. En julio, 8. En agosto, 4. Y en septiembre, 7. Esta es la parte mala de mi trabajo. Vale, estar menos tiempo en casa en temporada alta. Echo mucho de menos a mi mujer cuando estoy fuera. Me acuerdo muchísimo de ella. Es verdad que estás trabajando y además estás trabajando en algo que te gusta y estás ocupado pensando que todo tiene que ser perfecto durante ese viaje y con la responsabilidad que ello conlleva también, pero claro, tienes tiempo siempre cuando llegas a los hoteles a pensar, echo de menos estar en casa, ¿no? Que al final tiene muchísimas otras cosas buenas, ¿eh? Ojo, no me estoy quejando para nada y menos con lo que está pasando este año, que ya me gustaría estar trabajando, pero sí que es cierto que esta quizás sería la única parte que yo veo más negativa. El hecho de pasar mucho tiempo fuera de casa, de tour con gente, porque ha habido veces que he dejado a gente en el aeropuerto y he recogido a otro grupo a las 2 horas. Es decir, me he quedado en el aeropuerto dejando un grupo de gente y he recogido a otro grupo con el que empezaba a hacer otro circuito. Esto ha pasado sobre todo en los meses de verano y bueno, esto es la parte más dura quizá. Nunca lo he dicho, pero lo digo hoy. Bueno, y vamos ya con la última pregunta. En este caso es de Carla. A ver, es verdad que tengo más preguntas y os he contestado a todos por privado, pero es imposible meter todas vuestras preguntas en un capítulo. Es imposible. Aunque quisiera, no podría, duraría esto 3 horas. Entonces, he seleccionado unas cuantas. A todos os he contestado por privado, espero que lo entendáis. Y vamos ya con la última pregunta de Carla. Dice, he escuchado 3 veces el capítulo de Outlander con Flor de Escocia y me súper encanta. ¿Sería posible que hicierais una segunda parte? Quedaron muchas cosas pendientes de hablar. Muchas gracias, un saludo, Carla. Carla, quedaron muchas cosas pendientes en Outlander, seguro. En todos los capítulos, porque además son bastante cortos, van directamente al grano. Y en las entrevistas mucha gente es verdad que me dice que se queda con ganas de escuchar más. Entonces, a mí se me ocurre algo, a ver qué os parece. Si queréis, podéis enviar vuestras preguntas de Outlander, solamente de Outlander, y yo hablo con Flor y hacemos un capítulo solo de Outlander con el formato del capítulo de hoy. Es decir, preguntas y respuestas, pero solamente enfocadas a Outlander. Yo creo que es una buena idea y sería muy interesante poder hacer esto. Y si os parece, ahora la pelota ya está en vuestro tejado. Si vosotros queréis hacerlo, lo hacemos sin problemas. Bueno, en fin, muchísimas gracias por escuchar un capítulo más de Escocia sin Límites, por estar ahí otra semana. Sí, ya lo sé, soy muy pesado. Si queréis más información para visitar Escocia, www.mundoescocia.com. Si tenéis alguna pregunta de Outlander, de lo que sea, da igual, escociasinlimites.com, el apartado que hay ahí de preguntas para el podcast. Si os gustan los capítulos, oye, yo os invito a que los compartáis en Facebook, en Instagram, donde sea, compartir, y ya está, esto es gratis. Y bueno, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, que paséis un buen día y un buen fin de semana.